Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Queremos abordar hoy en nuestro programa una problemática de salud que afecta a miles de personas aquí en Cantabria y a millones en el mundo, la diabetes, con motivo del Día Mundial que se celebra este jueves, día 14 de noviembre. La Asociación Cántabra de Diabetes quiere alzar la voz y reivindicar mejoras urgentes para quienes conviven con esta enfermedad. Queremos hablar sobre la necesidad de acceso a tecnologías como sensores tipo 2 para el monitoreo continuo de glucosa, insulina basal, bombas de insulina, especialmente para los niños, ya que, atención, nuestra comunidad tiene la menor tasa de acceso a estos dispositivos en España. También queremos tocar el tema de Baqsimi, un medicamento esencial en situaciones de emergencia, y exploraremos cómo estas herramientas pueden cambiar la calidad de vida de quienes conviven día a día con esta enfermedad crónica. Muy buenos días, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Recibe un saludo de Cristina Jimeno. ¿Qué significa vivir con diabetes? ¿Qué se necesita mejorar en Cantabria para precisamente seguir mejorando el manejo de esta condición? Me acompaña hoy en este estudio Aureliano Ruiz, que es el presidente de la Asociación Cántabra de Diabetes. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar aquí. Sabemos que la diabetes es una de esas condiciones crónicas más comunes, además, en nuestro país. Cuéntanos un poco más sobre la situación en Cantabria, si tienes y manejas datos, a cuántos se está afectando esta enfermedad y cómo les afecta, cómo se afecta a quienes la padecéis.
Bueno, aquí en Cantabria, como en el resto de España, excepto Canarias, que está un poco más alto, estamos sobre el 14% de la población. Aquí estaríamos hablando de unos aproximadamente 65.000 personas con diabetes. Y dentro de cómo lo llevamos, pues creo que lo llevamos bien, pero hay muchas cosas para mejorar. Ahora mismo tenemos los sensores, que ha sido un gran adelanto, pero lo tenemos el tipo 1 y el tipo 2, que tiene, digamos, la misma medicación que el tipo 1. Pero nos queda ahí el tipo 2, que se pincha una sola vez al día, que necesitan llevar un sensor. Con un sensor estarían mejor controlados y vamos a prevenir complicaciones en el futuro. Hay que tener en cuenta que en los hospitales aproximadamente el 20% de las personas que hay ingresadas en este momento tienen diabetes o están a consecuencia de algo relacionado con la diabetes.
Nos has, hemos mencionado, ¿no?, que es una de las grandes demandas de la asociación, ese acceso a sensores tipo 2, también las bombas de insulina para niños, ¿no?, y otros dispositivos. ¿Por qué son tan importantes estos recursos?
Vamos a ver, nosotros tenemos, iba a decir que somos famosos porque es la comunidad que menos bombas de insulina tiene en niños. En Cantabria hay 160 niños que llevan en endocrino infantil en Valdecilla, de los cuales solamente 17 bombas tenemos, solamente 17 de 160 niños, y de las cuales 17 bombas, solamente 8 están financiadas. El resto lo pagan sus padres, los sensores. Hay que tener en cuenta que es aproximadamente 237 euros al mes. Y eso lo pagan los padres. Y eso nosotros creemos que lo debería de pagar la consejería, que para eso hay una cartera complementaria, para estas cosas que no están cubiertas por el Ministerio de Sanidad de momento.
Supongo que ya hayáis llamado a la puerta. ¿Qué os han contado en la consejería?
Pues en la consejería tenemos pendiente dentro de 3 días una reunión y veremos a ver qué es lo que nos dicen.
¿Y hasta ahora?
Pues hasta ahora lo pagan los padres.
¿Pero hasta ahora qué os han dicho en la consejería?
Pues no, lo de siempre cuando vas a un despacho. Sí. Es que no está contemplado por el Ministerio de Sanidad, es que no, porque está demostrado que cualquier persona con diabetes que lleve una bomba de infusión continua con sensor, a lo que llamamos asa cerrada, está mucho mejor controlado. Ya de entrada la hemoglobina baja aproximadamente 1.5 puntos, de entrada. Y eso es calidad de vida, eso es evitar complicaciones en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, en más de una ocasión hemos hablado ya contigo, Aureliano, nos has contado la importancia del medicamento del Baqsimi, pero es necesario, ¿no?, que lo pongamos de nuevo en contexto. ¿Qué es exactamente y por qué es tan urgente?
Vamos a ver, nosotros cuando alguien sufre una hipoglucemia grave, digamos con pérdida de conciencia o casi pérdida de conciencia, tenemos el glucagón, que siempre hay que tenerle en la puerta de la nevera. Y alguien te le pinchará, un familiar, quien sea, alguien te le pinchará. Pero el Baqsimi es nasal y no necesita estar en la nevera. Le puedes llevar, un niño le puede llevar en la mochila al colegio, tenerle el profesor en el cajón de la mesa, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí en Cantabria, no sabemos el motivo, los inspectores no le dan pase y entonces los padres tienen que comprarlo. El Baqsimi cuesta en farmacia sin receta 120 euros. Es que estamos hablando de cifras muy importantes. Si tú pagas 120 euros, si tú te pagas el sensor 237, etcétera, 300, etcétera,
claro, fíjate.
Con los tiempos que corren yo creo que no es viable.
Has mencionado también un concurso de agujas. ¿En qué consiste esta iniciativa?
Bueno, nosotros tuvimos la mala suerte de que en el último concurso de agujas, pues en fin, ganaron por precio, hay que dejarlo muy claro, pues unas que no son lo suficientemente buenas. Estas agujas ya en el año 2016-17 también ganaron y por la presión que hicimos, pues bueno, las quitaron. Hemos estado muy tranquilos, muy bien, como en toda España, y de repente vuelven a ganar. Y ahí estamos, los niños se quejan, los mayores se quejan, te hacen daño, etcétera, etcétera. Eso sí, el consejero nos ha asegurado, y creemos en él, nos ha asegurado que están redactando un nuevo concurso que saldrá. Pero vamos, ya este año no va a salir. Entonces esperemos que salga y a ver si tenemos suerte, entre comillas, y volvemos a unas agujas buenas que no nos hagan daño.
Claro. ¿Qué impacto tiene la diabetes en la vida cotidiana de una persona?
Vamos a ver, la diabetes lo primero que necesita es una buena educación. Yo siempre he puesto el mismo ejemplo, que es que cuando tú tienes 4 o 5 años y empiezas en el colegio, tienes un profesor que te enseña a sumar, restar, multiplicar, dividir. En la diabetes sucede lo mismo. Cuando tú debutas, que se dice así, cuando tú debutas necesitas ese profesor que te enseñe a sumar, restar, multiplicar y dividir en diabetes. Y eso es lo principal. Una vez que tú tienes educación, se lleva bien, no nos engañemos. Se lleva bien, pero necesitamos todas esas armas que acabo de decir.
Claro. Respecto a cómo estamos en Cantabria, haciendo la comparativa que tenemos que hacer con otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, nuestras comunidades vecinas, ¿tienen mejor acceso a los tratamientos en Asturias, en el País Vasco, en Galicia?
Aquí en Cantabria estamos muy bien. Tenemos un número de endocrinos muy bueno, tenemos unas educadoras que son maravillosas, tanto en pediatría como en adultos, maravillosas. Aquí en todo ese estamos muy bien. Lo único, esto que acabo de decir de las bombas de los niños, y yo sigo reivindicando ya que el siguiente paso de los sensores para el tipo 2 con un solo pinchazo, que nosotros decimos que es la insulina lenta, la basal. Lo necesitamos para prevenir futuras complicaciones.
Este sábado, con motivo de ese Día Mundial, como estábamos hablando, habéis organizado una charla en Colindres a las 12 sobre la selección de la compra saludable, una charla que se va a llevar a cabo en la Casa de Cultura junto al Ayuntamiento.
Sí, esta charla nos la va a dar Salena Saiz. Salena Saiz es dietista, farmacéutica, miembro de nuestra asociación, también tiene diabetes tipo 1 y es la que nos enseña a comer. Además, el lema de este año, diabetes y bienestar, creo que viene muy bien.
Gracias por haberme acompañado unos minutos en este programa. Aureliano, que tengas un buen día.
Gracias a vosotros.
¿Sabías que en Cantabria tenemos una de las fábricas de pinturas más importante? Desde hace más de 150 años, la marca Ferroluz lleva el nombre de Cantabria por toda España y también en varios países. No descubras la mejor marca de pinturas porque te lo cuenten. Pásate por una tienda Tenisol y te aconsejamos qué pintura Ferroluz necesitas. Nuestras tiendas Tenisol y Ferroluz, nuestra marca de pintura, color y calidad en el tiempo.
Tenemos ahora mismo una temperatura de 14 grados en el centro de Santander y seguimos contándote todo lo que te interesa este martes en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Formados cada día desde primera hora con María Gutiérrez a esta hora del mediodía en Herrera en COPE más Cantabria. Hola María.
¿Qué tal? Muy buenos
¿Qué
días.
¿Qué noticia de última hora tenemos? Bueno, de la que está hablando yo creo que pues, todo el mundo en este momento, ¿verdad?
Efectivamente, porque la sentencia era algo esperado por la conmoción, que además en el mes de febrero provocaba esta noticia. Y hoy, según esa sentencia que publican los periódicos del grupo Vocento, que han tenido acceso a este al contenido de esta sentencia, bueno, pues podemos darles cuenta de que el juzgado de menores de Santander ha condenado al hijo adoptivo detenido por el asesinato de su madre en febrero en Casturdiales, que entonces tenía 15 años, a la pena de 6 años de internamiento cerrado por asesinato y agresión sexual como medida principal. El otro menor, que tenía 13 años en el momento de los hechos, es por tanto inimputable al tener menos de 14 y bueno, pues continúa en instancias del gobierno de Cantabria, con la custodia, bajo la custodia del gobierno de Cantabria. Se trata de la pena máxima posible, la que se le ha impuesto para un menor de 15 años, aunque cumplió 16 poco después de cometer el crimen, y según han precisado fuentes jurídicas a las que hemos consultado en COPE, esta sentencia es de conformidad, acordada entre las partes, incluida la familia de la víctima, que ha ejercido la acusación particular y ha aceptado el acuerdo. Además de por asesinato, se le castiga también por un delito de agresión sexual contra su madre, de 48 años, ambos con la circunstancia agravante de parentesco y sin ningún atenuante por su estado mental. Las fuentes jurídicas consultadas nos han explicado que esos 6 años de condena es el límite máximo que se puede imponer a un menor de 16 años, porque aunque haya cometido 2 delitos graves, la ley impide expresamente superar los 6 años. Es decir, se piden 5 por el delito grave de asesinato y solo se puede añadir uno más, hasta 6 por el de agresión sexual, hasta ese máximo de 6, que es lo que un menor de 16 años pues puede estar en este caso en un internamiento cerrado.
Madre mía, escalofriante la historia, espeluznante total, de verdad, la realidad sin lugar a dudas supera siempre la ficción. Es uno de los asuntos del día, es otra de las noticias destacadas de la jornada. Estamos hablando mucho del tiempo también, María. Bueno, de hecho, voy a saludar a vuelta de pausa al delegado del EMET en Cantabria. Se habla de una nueva dana.
A ver, de momento los termómetros han bajado mucho.
No, mucho.
Y esto
ya tenemos
a primera
aviso.
Hora se nota muchísimo, porque hemos pasado de los 18-19 a, claro, a 13-14.
De un tiempo...
Y ya nos empiezan a marcar lo de la nieve, las, sí, previsiones, que antes ya no se marcaba.
Un tiempo que nada tenía que ver, desde luego, con el otoño de Cantabria, pero bueno, parece que las temperaturas ahora son más propias de esta época del año.
Qué bien,
pero
el frío.
Sí, la dana, que de nuevo, bueno, pues hablamos de ella unos días en los que todavía... nos cuesta recuperarnos de esas imágenes, ¿no?, dantescas que llegan desde comunidades como Valencia o Castellón. Bueno, pues hablamos de una nueva dana que va a azotar a esa zona del Mediterráneo. 12:33, que tengas un buen día, María.
Igualmente.
Y disfrutes de ese desayuno que te hemos preparado gracias a Gómez Pan y Panadería Torre, tradición, artesanía. Todo se combina en cada una de las horneadas de nuestros profesionales que trabajan en Santander, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, también en Astillero, en Eras y en Maliaño. Sabes que son panes hechos con dedicación, en horno de leña, y de ahí el reflejo del auténtico sabor de siempre. Tienen una amplia variedad de panes que van a sorprender a tu paladar, además de unos productos que no dejan indiferente a nadie. Lo puedes comprobar con Panadería Torre y Gómez Pan, la última hora en Cantabria.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
Hola Camargo Valle Real. Este viernes 15 de noviembre abrimos nueva tienda Lidl en Avenida de la Cerrada 8, Polígono de Camargo. Ven y descubre ofertas increíbles como la pechuga entera de pollo 3,29€, 16% de descuento. Lidl.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
Disfruta de la tranquilidad al revisar tu instalación de gas con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol, con servicio de averías 24 horas 365 días, seguro gratuito de 5 años y una cobertura de 6.000 euros.
Tu hogar o negocio en las mejores manos. Estrada Industrial Energía, 942-882647.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, hemos tenido que sacar el abrigo ya en otoño, ya iba siendo hora. Estamos, hemos pasado, ¿no?, de un otoño de camiseta a una previsión invernal de un día para otro. La Agencia Estatal de Meteorología ya nos alerta sobre nevadas, lluvias intensas en la región, mientras que a nivel nacional, como te decía, se activa el aviso por una nueva dana que va a afectar de nuevo la vertiente mediterránea y Baleares. Voy a saludar a Arcadio Blasco, el delegado de la EMET. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues encantados de saludarte. Bueno, veranillo largo en otoño el que hemos tenido y de repente, bueno, pues nos encontramos con lo que entiendo que sea más propio de esta época del año, avisos por frío y por nieve, ¿no?
Efectivamente, sí. Bueno, esto también todo viene propiciado por una nueva dana, es decir, tenemos ahí un flujo de aire frío que viene del norte de Europa, que se está desplazando hacia el suroeste y nos va a afectar a la península. Dependiendo de la zona nos afectará de una manera o de otra. Por ejemplo, en el caso de Cantabria, pues como bien decías, pues vamos a tener un descenso térmico en general en toda la península. Y esto propicia, bueno, aparte del descenso, pues también va a haber precipitaciones e incluso hemos activado a primera hora de la mañana un aviso amarillo en la zona de avisos de Liébana, aviso amarillo tanto por precipitaciones para ir por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, y a partir de las 9 también por nevadas, con acumulaciones hasta 5 centímetros. Entonces, bueno, pedimos un poquito de precaución. Sí. Y estar pendientes, por supuesto, de las actualizaciones de la predicción y también de los avisos.
Y de la Dirección General de Tráfico, que también ha emitido alertas ya sobre la circulación en zonas de montaña por esas posibles nevadas, sobre todo en esta cordillera cantábrica. Especialmente atentos en Liébana, de momento la nieve es el aviso que tenemos, ¿no?, en nuestra región, no sé de cara a los próximos días.
Exactamente, de momento, mira, para hoy tenemos los avisos en Liébana, tanto por precipitaciones, por lluvias, que puede haber incluso acumulados de hasta 15 milímetros o 15 litros por metro cuadrado en una hora. Ese se activa, perdón, a las 9 de la noche, creo que te los dije antes al revés, a las 9 de la noche hasta las 12. Y luego por nevadas tenemos acumulación de nieve de hasta 5 centímetros y el aviso se activa a las 7 de la tarde también hasta las 12 de la noche. En principio es la única zona donde hemos activado avisos en Cantabria. Aún así va a ser un día inestable, descenso térmico, precipitaciones débiles a moderadas que se irán intensificando a lo largo del día en toda la comunidad. Y bueno, pues habrá que estar pendientes por posibles actualizaciones o cambios en estos avisos.
Se habla en ese comunicado que nos habéis hecho de llegar de que la cota de nieve podría incluso bajar hasta los 800 metros en estas horas.
A ver, lo más probable es que se quede en torno a 1.000, 1.100, pero no descartamos que baje un poquito más en esta zona.
Bueno, lo digo porque evidentemente el aficionado a los deportes con la nieve, bueno, pues están deseando, ¿no?, que llegue y que se abra la zona la estación de esquí Alto Campo, ¿no?
Efectivamente. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que va a ser, esperemos, lo siento un poco por los que les gusta, ¿no?, esto de esquí, etcétera, pero bueno, va a ser un episodio, esperemos que sea corto en Cantabria. Yo creo que va a ser una cosa, pues hoy quizás sea el peor día, mañana de madrugada todavía va a haber precipitaciones, pero luego se irá disipando y al menos hasta el domingo pues yo creo que vamos a tener una situación relativamente estable.
Donde parece que las temperaturas, incluso de cara al fin de semana, vuelven a subir, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Parece que esto va a ser un episodio, pues eso, de uno o dos días, en nuestro caso, ¿eh? Pero luego ya se recupera un poco la estabilidad y las temperaturas.
Arcadio, nos están llegando noticias de una nueva dana que, bueno, va a azotar de nuevo de forma más intensa en la zona del Mediterráneo y en Baleares, de nuevo con riesgo de lluvias torrenciales. Evidentemente nos pone la carne de gallina, es una situación que no querríamos que se repitiera de nuevo. ¿Esto se podría extender hacia Cantabria?
A ver, en principio las previsiones que tenemos a día de hoy no, es decir, la dana que viene, ¿no?, en la que nos... la que va a empezar a afectar y puede afectar al Levante de una manera, pues con precipitaciones torrenciales, aunque parece que no va a ser para tanto, esperemos que no, aunque repito que hay que estar siempre muy pendiente de todas las actualizaciones, esa dana es la que nos va a dejar estos días esas precipitaciones aquí. Estas precipitaciones, estas nevadas en esta zona del Cantábrico, ¿no?, en esta zona de España, por decirlo de alguna manera. Las danas, como digo yo, es un término que evidentemente le tenemos que tener respeto, es decir, una dana siempre va a llevar asociado pues precipitaciones más o menos intensas y bueno, todos tenemos en mente un poco el caso de Valencia, ¿no? Pero las danas nos han afectado, nos afectan y nos afectarán. Es decir, esto ya nos ha pasado otras veces, no con las consecuencias, por supuesto, ni tan fuertes, ¿no?, como en este caso, como en el caso de Valencia, pero bueno, hay que tener los respetos, pero digamos que hay que aprender a convivir con ella. Es decir, que dana no sea sinónimo de desgracia, ¿no? Pero siempre teniendo respeto y aumentando la precaución.
Para quienes no estamos tan familiarizados con los términos, Arcadio, ¿podrías explicarnos brevemente la diferencia entre una dana y una borrasca fría?
Bueno, pues mira, realmente obedece, es prácticamente igual.
Sí.
Son prácticamente iguales. Las pequeñas diferencias vienen por criterios muy técnicos. Una borrasca fría en altura suele tener reflejo en superficie, entonces ya uno ya se pone nervioso y dice, ¿pero qué me estás diciendo? ¿No? Y una dana no tiene por qué tenerlo. Pero en el fondo las características son prácticamente iguales, ¿eh? Son diferencias muy, muy puritanas, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, digamos que tanto en un caso como en el otro es sinónimo de precipitaciones y pueden ser intensas. Que es lo que realmente tenemos que tener en cuenta.
Vale. Y en términos de cambio climático, ¿este tipo de fenómenos extremos o cambios bruscos de temperatura podrían ser más frecuentes en los próximos años aquí, en España, en el norte especialmente?
A ver, desgraciadamente es así. Es decir, todos los fenómenos adversos, como el cambio climático, se intensifican, se agravan y aumentan su frecuencia y su extensión geográfica. Pero hablamos ya desde las olas de calor hasta incluso las tormentas son cada vez más agresivas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eso, todos los veranos nos encontramos con imágenes de tormentas muy fuertes, sobre todo en el interior del país, Aragón, también el Levante. Y lo que se observa es eso, que con el cambio climático todo este tipo de fenómenos adversos, ¿no?, meteorológicos adversos, muy muy agresivos, siempre han ocurrido, ocurren y ocurrirán, pero sí que se está observando que son cada vez más intensos, más frecuentes y afectan áreas geográficas más grandes.
Bueno, para ir terminando, quienes estén planificando actividades al aire libre de cara al fin de semana, que no se preocupen, ¿no?
A ver, por lo menos, mira, a ver, con incertidumbre, ¿eh?, porque estos episodios de danas, ¿no?, cuando la dana está por el medio, por decirlo de alguna manera un poco, de una manera más sencilla, ¿no?, la verdad es que siempre aumenta la incertidumbre en las predicciones. Por eso nosotros tenemos ahora la costumbre de insistir en que, por favor, estemos atentos a las actualizaciones de predicción y de avisos, ¿no? Bueno, independientemente de eso, aún con incertidumbre de cara al fin de semana, sí que todo apunta que a partir del jueves hay una mejoría, un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Una mejoría en el tiempo, las temperaturas, incluso hay un ligero ascenso, y al menos jueves, viernes, sábado pintan bien, ¿vale? Hablando claro. Para el domingo ya veremos.
Ya veremos.
Ya veremos. Ver, yo aprovecharía más el sábado por si acaso. Vale. Y luego si podemos aprovechar el domingo, pues fenomenal.
Mejor consultar siempre la Agencia Estatal de Meteorología, la página oficial, para conocer con todo lujo de detalles, bueno, pues esa predicción que cambia tanto de un día para otro, también es cierto. Los deportes de invierno, los aficionados al esquí, al patinaje sobre hielo, a eso es, bueno, un poquito más de paciencia, ¿no? Se esperaba que de cara a principios del mes de diciembre se pudiera abrir la estación de esquí. No se puede aventurar uno tanto, ¿no?
No. No, es complicado. A ver, la semana que viene sí que apunta a que, bueno, entra un flujo de noroeste que nos puede dejar algo, pero todavía es muy pronto para ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Entonces, bueno, de momento es pronto. Vamos a ver qué... Vamos viendo a ver qué ocurre, ¿eh?, con esas predicciones.
Gracias, como siempre, Arcadio, por atender la llamada de Cope Cantabria. Un placer, de verdad. Delegado de la EMET en nuestra región, Arcadio Blasco. Venga, vamos a contar buenas noticias que nos llegan de la mano de nuestros amigos de Autopalas. Es la nueva concesión oficial Peugeot en Cantabria y nos ofrecen 8 años de garantía en toda su gama. Fíjate los seguros que tienen que estar para ofrecerte tanto respaldo. 8 años de garantía. Es que Peugeot es calidad, confianza y tranquilidad en cada kilómetro. Visita Autopalas y descubrirás todo lo que Peugeot tiene para ti. En Santander, Avenida de Parayas, y en Torrelavega, Avenida de Bilbao 109. Ya que estamos, venga, nos vamos de ruta gastronómica. Y es que hoy tenemos una gran noticia, y es que en Maliaño, hoy, después de unas merecidas vacaciones, pues ya puedes saborear las especialidades de la marisquería Las Teresitas. Carnes a la brasa, mariscos de primera, pescados de la lonja, en plena bahía de Santander, en el puerto deportivo de Raos, y menudas vistas. Y en Pedreña, ya sabes que te recomendamos, si quieres disfrutar de unas inigualables sardinas o de un besugo a la parrilla que sigue siendo el rey de la mesa, pues tienes que ir al asador El Tronqui, en la curva de Pedreña. Por algo llevan más de 30 años sorprendiendo a todos sus comensales, avalado por el buen hacer de Pedro y todo su equipo. En Santander, estas semanas continúan cerrados por vacaciones la Gruta de José y la Nueva Gaviota, pero en el barrio pesquero, allí mismo, no te tienes que mover de ese lugar mágico, puedes deleitarte de los mejores pescados y mariscos en La Chulilla y Casa José. Ya sabes, pescados y mariscos con sabor a Santander. Sobran los motivos para recomendarte siempre que visites el Hipódromo de Suso. Amplios comedores, una terraza climatizada y acondicionada, fácil aparcamiento y gran carta barra libre con platos de temporada, picoteo, pescados y carnes a precio cerrado. ¿Te apetece un cocido montañés? Uf, nunca le diremos que no, ¿verdad? Alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Vamos, lo mejor de la tierruca en Casa Paulino. Allí te deleitan, además, con un exquisito y sorprendente menú diario. En Barros, en los Corrales de Buelna. Mira, y acabó en Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal. Ahí tienes Casa Segis, que es un restaurante donde prima la calidad del producto. Disfrutarás de su espléndida terraza y de un acogedor interior. Carta de picoteo, carnes de tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. Has apuntado, ¿verdad? Casa Segis, en Carrejo. Un placer para tus sentidos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Cara a cara es la oportunidad de redescubrir el comercio de Santander. Disfruta de rutas, eventos y premios por participar. Apoya a los comerciantes de tu ciudad. Descubre más en www.caraacarasantander.com y redes de comercio Santander para no perderte nada. Ayuntamiento de Santander, financiado por la Unión Europea. Next Generation.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Paco Candela en Santander, sábado 16 de noviembre, Teatro Casic. Uno de los referentes del flamenco llega a Cantabria para presentar todos sus grandes éxitos. Paco Candela, pura emoción y sentimiento. Sábado 16 de noviembre en el Teatro Casic, en la calle Tantín de Santander. Entradas a la venta en pacocandelaoficial.com, taquilla del teatro y cajeros Unicaja. Un concierto que no te puedes perder.
Unidad capilar en Clínica Ofelia Casanueva. Ahora puedes tratar la alopecia en pleno centro de Santander con un equipo médico experto que personalizará tu tratamiento según tus necesidades. Incluso el injerto capilar, si fuera necesario. Contacta con nosotros a través de nuestro perfil de Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Mira, y este martes tenemos un testimonio de primera mano sobre lo que significa, de verdad, enfrentarse cara a cara con una tragedia y estar en el lugar donde la naturaleza ha golpeado más fuerte. Nos acompaña un conductor de autobús, del TUS, aquí del Transporte Urbano de Santander. Se llama Borja Ortiz, pero que hace poquitos días decidió dejar su rutina y viajar como voluntario hasta Valencia, una de las zonas más devastadas por la reciente Dana. Estás escuchando Mediodía COPE en Cantabria. Recibe un saludo de Cristina Jimeno. Borja ha regresado con una historia poderosa, de esas que no solo cuentan lo que se vio, sino lo que se vivió. ¿Cómo estás, Borja? Bienvenido.
Muy bien, buenos días.
Muchas gracias.
Pues nada, mi primera valoración de lo que ocurrió, pues nada, estaba en casa viendo las noticias y me impactó de primeras, pues ver a toda esa gente pidiendo ayuda, sobre todo los primeros días que se encontraron solos. Y no sé, me salió algo de dentro y dije, me cojo el coche y aprovecho que estoy de vacaciones y voy.
Estabas de vacaciones y ni te lo pensaste. ¿Se lo comentaste a algún compañero, algún familiar, algún amigo?
Sí, formulé un WhatsApp y entre amigos y familia lo pasé. Puse, me voy a ir de voluntario. Si alguno quiere colaborar, material, dinero, compañía, que si queréis venir, pues nos enfrentamos al viaje, tiramos para allá.
Y finalmente, ¿cuántos viajasteis?
Fuimos tres.
Fuisteis tres. ¿Cuándo os habéis ido y cuándo has regresado?
Pues la cosa fue que salimos el martes a las 12:30 de la noche. Uh-huh. Y hemos llegado 7:30 de la mañana, 8:00, y hicimos noche ahí en Sagunto al día siguiente porque nos daban alojamiento. Uh-huh. Pero el miércoles por la mañana dejamos las cosas después de viajar por la noche y nos pusimos ya con la pala que habíamos llevado y al barro.
Al barro directamente.
A ayudar ahí a los vecinos.
¿Tuvisteis problemas a la hora de entrar en las zonas más complicadas?
Sí, el acceso está un poco complicado. Tardamos una hora, hora y cuarto, así hemos estado tardando los tres días que hemos estado, más o menos. Pero muy bien, la Guardia Civil, tanto como la policía, muy, muy agradable. La verdad es que se tardaba en entrar, pero...
¿Qué es lo que más te ha impresionado de todo lo que has vivido, que desde luego ha tenido que ser mucho?
Pues sobre todo, a ver, el inicio. Yo cuando estaba viendo las noticias me emocioné tres o cuatro veces. Y al entrar allí vi todo lo que, pues todo el barro, la gente, voluntarios, había muchísimos, maquinaria pesada limpiando las calles. Y me impresionó mucho la tranquilidad con lo que estaban, los vecinos allí limpiando. Y no sé, y la cosa de verlos allí, oye, buenos días, ¿necesitáis ayuda? Y allí nos poníamos con ellos y hasta que nos cansábamos o terminábamos el trabajo que nos poníamos a hacer otra cosa.
A veces, bueno, supongo que tú das fe, la realidad supera cualquier noticia, cualquier imagen. Fíjate, una de las cosas más llamativas para ti ha sido el silencio.
El silencio, mm-hmm. Sí. Estaban todos, porque había escuchado que estaba mal organizado. Pero la verdad es que dentro de la catástrofe que había, Muy bien, porque todo el mundo pasaba, te pedía por favor, muy educados, mucha gente había, pero la verdad es que yo lo que vi, la inmensa mayoría, a echar una mano.
Al margen de guerras políticas, la solidaridad, ¿no?, de todos los que os habéis personado allí, en mitad de la zona devastada, bueno, nos ha puesto la carne de gallina a todo el país, nos ha hecho sentirnos muy orgullosos, ¿no?
Sí, sobre todo cuando terminabas de ayudar a alguien y, ¿de dónde venís? Y cuando le decías de Santander, Cantabria, la verdad es que desde allí, desde tan lejos, se sorprendían y sí. Alguna chica se llegó a emocionar, varias se emocionaban. Y eso te gratificaba.
Tú que has estado sobre el terreno, ¿qué sientes realmente que necesitan en este momento?
En este momento, pues, que les ayuden a hacer el papeleo de los coches, de inyectar dinero de ayuda, pero directamente y sin que tengan que hacer trámites de papeleos ni demás.
Como...
Y mano de obra siempre. Porque... allí si no es a sacar un trastero, o sea, vaciar un trastero de todas las cosas como hicimos nosotros, cualquier cosa, descargar camiones, que estuvimos haciendo también, mano de obra se necesita.
Me llegan imágenes de fotografías que nos has enviado, bueno, que escenario de guerra como poco, ¿no?
Sí.
¿Cómo organizabais allí el día a día? Cuéntame.
Pues mira, como te he dicho, el primer día no sabíamos un poco cómo funcionaba. Nos pusimos la pala al hombro y entramos por la calle principal ahí en Catarroja y al que veíamos ayuda pues se la ofrecíamos. Y si algún momento dudábamos, hablábamos con militares o gente que estaba organizada si necesitaban una mano y así lo hemos hecho. Estuvimos, recuerdo, el segundo día por la tarde, 3 horas descargando 3 camiones, 4 furgonetas y hicimos un trabajo en cadena. Éramos 30, 35 personas. Hicimos una cadena y así toda la tarde. Después todo el mundo nos dábamos un aplauso y emocionante. Todo eso muy emocionante.
Impacta, sí. Desde luego. ¿Cómo sigue la situación 2 semanas después? ¿Qué se dice en el terreno, entre la gente, entre todos los voluntarios que habéis acudido allí?
Sí, bueno, nosotros llegamos al primer día nuestro, fue el 8º de la Dana. Y parecía que había sido ayer, fíjate, el día anterior. Eso nos sorprendió mucho también.
Y así lo has dejado.
Y así prácticamente en 3 días, pues poco más se ha avanzado. Y no, es una tragedia. Y lo que me impactó también era la magnitud. Al final han sido pues unos 27, 28 municipios. Ha sido bastante más de lo que me imaginaba.
Trabajar en medio de tanta destrucción no debe ser nada fácil. ¿Quiénes han sido tus compañeros en esta experiencia, tus compañeros de viaje desde Cantabria? Pero allí, ¿a quién nos juntasteis? ¿Ha habido alguna persona en particular que te haya llamado la atención?
Pues sí, yo tenía dos contactos que estaban allí trabajando, que era un policía nacional de Madrid, que es muy amigo mío, y otro contacto por mediación de uno de los chicos con los que he ido a Catarroja, que es el que desde aquí le mando un saludo a Rubén, que nos dio su casa, porque él solo tenía 2 habitaciones, pero nos puso allí unas colchonetas en el salón y allí dormimos. Uh-huh. Y tenía 2 o 3 contactos así y me iban contando lo que necesitaban.
Al llegar a casa, supongo que las imágenes te siguen pensando constantemente. ¿Hay alguna que te quita el sueño?
Y al regresar en el coche, también me sigo analizando todo lo que ha ocurrido y me emociono. Y de vez en cuando me emociono, pero... Aún así volvería porque me ha sido muy muy gratificante.
¿No te arrepientes?
No me arrepiento. Mm-mm. No me arrepiento. Aún así me costó un poco al principio porque mi mujer tenía miedo de ir allí, cómo te vas a meter con toda la catástrofe que hay y demás, pero al final me apoyó y está orgullosa de mí y nada, y muy contento.
Muy orgullosos nosotros de gente, sí, como tú. Para cerrar, es una lástima que me quede sin tiempo. ¿Qué crees que todos debemos aprender de esa experiencia que has vivido tú allí?
Pues que si te sale del corazón, como a mí me ha salido, realizar mano de obra de corazón, sin mirar los peligros que podía haber allí, sin más. Pues a mí yo realicé lo que me dijo mi corazón, nada más.
Borja Ortiz, gracias por compartir con nosotros tu testimonio.
Muchas gracias.
Gracias
vosotros.
Por la ayuda que has brindado.
Buenos días.
¿Buscas vivir en un hogar único y bien ubicado? Produque presenta Residencial Alia, en Ojaiz, Peña Castillo. Un proyecto de 18 viviendas dúplex con eficiencia energética A, gracias a la aerotermia y suelo radiante. Próxima entrega. Último dúplex disponible desde 225.000 euros con garaje y trastero.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Este Black Friday lo eliminamos todo.
Eliminación total en muebles. Muebles en Rey Santander.
Tenemos todos los muebles de la tienda con el 50% de descuento.
Con el 50%.
Eliminación total Black Friday en Muebles Rey.
Ahora es el mejor momento.
Vaya día, vengo con un hambre de lobo.
¿Ibérico?
Pues ahora que lo dices.
Para parar el golpe cuando llegas a casa, ten siempre a mano los ibéricos de Diferente. Una selección superior de lomo, chorizo, salchichón, que puedes llevarte loncheados o por enteros. Tus ibéricos de calidad en Diferente. Buenos no, lo siguiente.
Escuchas Herrera en COPE, ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.